RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30 de la tarde.
Radio Nacional de España, Madrid, Francisco Pérez.
Buenas tardes. Los casi 140 usuarios con discapacidad intelectual de la residencia y centro ocupacional de Pozuelo del Arcón, que cierra próximamente por quiebra, ya tienen garantizado una plaza en otro recurso de la Comunidad de Madrid. Lo ha anunciado esta mañana la consejera madrileña Ana Dávila, aunque no ha precisado, eso sí, dónde, como pedían las familias, tan solo que dependerá de cada caso.
Ya tenemos todas las plazas preparadas para que todas las personas puedan tener su centro residencial, en el caso de las plazas de residencia, y en el caso de los centros de día, para que puedan tener el centro de día más próximo a su domicilio.
La Comunidad de Madrid tampoco se involucra en el conflicto laboral. La consejera ha dejado en manos de la empresa el futuro de los 64 trabajadores de estos centros de Pozuelo. Yo también conocemos nuevos detalles de una operación contra el fraude en el Servicio Público de Empleo. 25 personas han sido detenidas por defraudar unos 4 millones de euros a la Seguridad Social. Laura López es portavoz de la Policía Nacional.
La organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes y establecían el margen de beneficio por cada prestación, que oscilaba entre el 25 y el 40% del montante total de la capitalización. Desde una gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes.
Por otro lado, hoy miércoles de Semana Santa, además muchos madrileños piensan ya en vacaciones.
A Londres vamos.
Mira, vamos a Arabia Saudí y bueno, vamos 12 días a la aventura, al desierto de Alula y a Jeddah y bueno, un viaje un poquito especial.
Nos vamos a Cuba. Vamos a hacer, no lo tenemos muy claro.
A Tailandia.
Pues esto nos contaban esta mañana algunos pasajeros en el aeropuerto de Barajas. Hoy allí, por cierto, se está desarrollando una huelga de trabajadores del servicio de guiado de aviones en tierra, con escasa incidencia de momento en las operaciones, aunque, eso sí, se han cancelado ya algunos vuelos, al menos dos, y varios centenares sufren retrasos de algunos minutos. En los próximos minutos, precisamente, vamos a ir a Barajas para conocer la última hora, la situación allí, pero hay otro motivo, además, hoy para mirar al cielo. Las lluvias previstas para las próximas horas, que pueden complicar y mucho la Semana Santa. Esta tarde, recordamos, hacen estación de penitencia las procesiones en la capital de las Tres Caídas y también la del Cristo de los Gitanos. Miguel Ángel Hernández es hermano mayor de la cofradía de esta última.
Sí, hay posibilidad de que se acorte. La intención de la hermandad siempre es hacer la estación de penitencia entera. Entonces, bueno, si en caso de que haya lluvia, haremos un cabildo de agua y veremos a ver qué podemos hacer, qué opciones podemos valorar.
Y con lluvia o sin ella, hoy también celebramos el Día Internacional del Teatro, con muchas actividades, por ejemplo, visitas guiadas, descuentos y una colaboración especial de Televisión Española de esta casa con el Teatro Fernán Gómez. Juan Carlos Pérez de la Fuente es su director.
Necesitamos a la gente, al público, necesitamos que vengan al teatro. Que vengan al teatro y vean comedia, drama, tragedia, pero que vengan al teatro.
Y ahora, como siempre, vamos a conocer cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las salidas de la A3 a su paso por Rivas y en Fuentidueña de Tajo, también en la A4 a la altura de Pinto y A5 en Arroyomolinos. Van a encontrar tráfico intenso en la M50 a la altura de Las Rozas en comparación con la carretera de La Coruña. Les pedimos por ello mucha atención al volante.
Gracias. Recuerden, a partir de las 3 de la tarde comienza una nueva fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Y vamos también a saber el tiempo que nos espera para las próximas horas. Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. En los próximos días, los frentes asociados a la borrasca Nelson dejará en la Comunidad de Madrid lluvias y vientos intensos. Durante esta tarde se intensificarán las precipitaciones con cota nieve que sube hasta los 1.800 metros. El viento será moderado del suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora. En la última hora se han marcado ya unas rachas de 83 kilómetros por hora en el puerto del Alto de León, 80, en el puerto de Navacerrada, 71, en el aeropuerto de Madrid. Las temperaturas hoy suben de de forma más acusada en cotas altas del norte de las sierras. Se esperan hoy máximas de 15 grados en Alcalá de Henares y Aranjuez, 14 en Madrid y Getafe, 13 en Collado Villalba y Móstoles, 12 en Majadahonda, 9 en Navacerrada. Les adelantamos que mañana tendremos por la mañana precipitaciones débiles que por la tarde serán moderadas y frecuentes. Las temperaturas subirán en el sur, se mantienen en el resto, las mínimas suben. El viento será del suroeste moderado, continuando las rachas muy fuertes en la sierra mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Crónica de Madrid. Deportes.
Y en los deportes, España y Brasil empataron a 3 en el partido amistoso celebrado en el Bernabéu, y en el amistoso Francia-Chile, Camavinga salió lesionado. José Barrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El madridista jugador galo Eduardo Camavinga tuvo que salir del terreno de juego sustituido en la primera parte. Se retiró con un fuerte vendaje en el tobillo izquierdo y se va a tener que hacer más pruebas para ver el alcance de lo que parece ser un esguince. En ese amistoso del Bernabéu, España 3, Brasil 3, magnífico encuentro con el lema Todos contra el racismo. Y acabamos de conocer la lista de Montse Tomé para los partidos de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025 que tienen contra Bélgica y contra la República Checa. Del Real Madrid están Misa Rodríguez, Olga Carmona, Tera Velleira, Maite Orozi, Atenea del Castillo, y del Atlético de Madrid, Eva Navarro y Sheila García.
Es la 1:36, comenzamos. Los 139 usuarios con discapacidad intelectual de dos centros concertados de Pozuelo de Alarcón en Madrid ya tienen dónde ir cuando cierren en mayo estos recursos. La comunidad ha cerrado, lo ha anunciado esta mañana la consejera, acuerdos para su realojo, aunque todavía no se sabe dónde. La consejera de Familia y Asuntos Sociales ha confirmado que en los próximos días se van a reunir con las familias. Jesús Sebastián.
Así es, la prioridad es tranquilizar a las familias de los usuarios de estas dos residencias de Pozuelo, dándoles la seguridad de que sus familiares van a tener un lugar donde estar y que en ningún caso quedarán desasistidos. Escuchamos a la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Y ahora están tratando familia a familia, uno a uno, para hablar con ellos y también pues determinar de forma definitiva cuál será el centro en el que va a residir la persona o en el que va a acudir como centro de día.
Con respecto a los 64 trabajadores de estas dos residencias de Pozuelo, la consejera ha dejado claro que su futuro laboral es cuestión de la empresa, que ha decidido el cierre el 31 de mayo, pero aún así les prestarán su ayuda para poder reubicarlos en otras residencias.
Por cierto, la consejera de Familia y Juventud madrileña ha vuelto a enviar otra carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para hablar de varios casos detectados en la región de cambio de género fraudulento, presuntamente fraudulento, que les contábamos la semana pasada, de presuntos agresores que buscan acceder a recursos para la atención contra la violencia de género después de haber cambiado registralmente de sexo. Dávila agradece a Ana Redondo su buena disposición a abordar este problema, pero insiste en preguntar cómo tratar esos casos, por lo que le reclama una reunión urgente.
Lo que queremos hacer es ver con la ministra caso a caso para poder seguir manteniendo la seguridad que requieren estos recursos, en los que hay que recordar que se atiende a mujeres víctimas de violencia y que pues están ahora mismo con estas dificultades con las que nos hemos encontrado debido a esta ley trans estatal que ya además se avisó.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no tiene hoy agenda. El Partido Socialista denuncia su huida a Chile el pasado fin de semana. Un viaje, recordamos, un viaje institucional que ha coincidido con la apertura de diligencias en el juzgado a su pareja por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. El PSOE sospecha de los pagos efectuados al grupo Quirón por parte de la comunidad en 2022. El PP precisamente esta mañana ha puesto de ejemplo a Ayuso por salir a dar la cara cuando se conoció que se iba a imputar a su pareja. Alex Llorca.
Sí, una demostración de transparencia de la que sacaba a pecho el portavoz de los populares, Borja Sémper, en Antena 3.
Y además la presidenta Ayuso ha dado explicaciones. Nos gustaría que este ejemplo, el ejemplo dado por Isabel Díaz Ayuso, fuera mimético, fuera copiado por Sánchez. La pregunta es, ¿por qué no hace Pedro Sánchez lo mismo?
Le pedía explicaciones a Pedro Sánchez, a cuenta también de su entorno familiar, aunque desde el PSOE insisten en cuestionar precisamente los vínculos de Isabel Díaz Ayuso con el entramado empresarial sanitario de Madrid. Apuntan fuentes socialistas al grupo Quirón, a sus contratos con la administración por más de 400 millones de euros en 2022 y a la pareja de la presidenta, un cliente importante para Quirón Salud. Vuelven a pedir la dimisión de Ayuso, además de la apertura de un expediente disciplinario interno para depurar responsabilidades de las que dicen los socialistas Ayuso huye con ese viaje a Chile. Faltan explicaciones, dicen desde el PSOE. Ejercicio ejemplarizante de transparencia, aseguran desde el PP, en un nuevo choque entre bloques que vuelve a situar a la presidenta y a su entorno en el centro de la discusión.
Y se lo veníamos avanzando estos días, pero ya tenemos todos los datos. La Policía Nacional ha desarticulado una organización que defraudó más de 4 millones de euros a la Seguridad Social mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. Finalmente han sido 25 las personas detenidas en Madrid, Irache Llarena.
Entre los arrestados, funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos. Los 25 han pasado a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. La investigación arrancó en diciembre de 2022 tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. A partir de ahí, la policía descubrió el entramado completo. Laura López es portavoz de la Policía Nacional.
La organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes y establecían el margen de beneficio por cada prestación que oscilaba entre el 25 y el 40% del montante total de la capitalización. Desde una gestoría se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes.
La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400. En los registros efectuados han intervenido equipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, 4 vehículos y abundante documentación.
Y repasamos ahora otras noticias de forma más breve con Arturo de la Cruz. La Policía Nacional trata de localizar al autor de la agresión con arma blanca a un hombre en un bar del distrito de Tetuán.
Los hechos sucedieron el martes dentro de un bar de la calle Infanta Mercedes cuando dos clientes habituales se enzarzaron en una discusión y uno de ellos le propinó una puñalada en el abdomen. El supuesto agresor huyó del lugar y la víctima fue trasladada al Hospital de la Paz con pronóstico estable.
4 dotaciones de bomberos de la comunidad han logrado extinguir un incendio en un chalet de Aranjuez, donde no se han registrado heridos ni intoxicados.
Los bomberos trabajaron 3 horas para extinguir el fuego, ya que cuando llegaron a la vivienda la cubierta estaba colapsada. Portavoz del SAMUR 112.
La cubierta estaba colapsada y afortunadamente no había nadie en su interior. Los propietarios estaban fuera. Los bomberos de la comunidad de Madrid trabajaron aproximadamente unas 3 horas para dar el fuego por totalmente extinguido.
Y la justicia deja en libertad provisional a 7 de los investigados en la llamada Operación Sana y que cumplían prisión preventiva desde que se destapó hace 2 años la presunta red de explotación a menores tuteladas por la Comunidad de Madrid.
La magistrada acuerda su puesta en libertad a instancias de la Fiscalía y la letrada de la comunidad ante la posible demora del auto de apertura de juicio oral. Son los procesados cuya solicitud de pena sería la más grave conforme a los hechos de los que se les acusa, aunque siguen en prisión preventiva algunos de los cabecillas. Quedan en libertad con varias medidas cautelares como la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el juez cada 15 días. Además, se les prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de las testigos protegidas, siendo esta medida controlada mediante la instalación de dispositivos telemáticos.
Y la Semana Santa madrileña celebra desde esta tarde sus principales actos. A las 8:15 de la tarde saldrá, si el tiempo no lo impide, desde la parroquia Santiago y Juan Bautista la procesión de las 3 caídas y a las 8:30 desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo, el conocido como Cristo de los Gitanos. Miguel Ángel Hernández es teniente hermano mayor de esta cofradía y nazareno de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias.
Yo pienso que sí, cada vez vemos que hay más afluencia de fieles y devotos que vienen a ver la Semana Santa madrileña. Yo creo que la Semana Santa madrileña va en auge y gracias a, como digo, a los fieles y a los devotos, pues bueno, se le va dando una importancia que se merece.
Esto nos contaba esta mañana cuando era entrevistado en estos micrófonos en Radio Nacional. La novedad este año es que todos los pasos de Semana Santa van a confluir en la Puerta del Sol y por este motivo le recordamos que la estación de metro de Sol va a permanecer cerrada entre las 8:30 y las 10 de la noche. El ayuntamiento, de hecho, está en contacto con las cofradías por si a causa de la meteorología hubiera que acortar algún recorrido. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Sí, lo que hay es lluvia, es muy difícil que se pueda hacer un recorrido alternativo que permita que se haga con garantías. Por lo tanto, pues por supuesto que estamos en contacto con todos ellos para en un momento dado poder reducir los recorridos. Pero más allá de eso, es difícil tener una alternativa porque, evidentemente, pues si hubiera lluvia se vería afectada toda la ciudad o al menos toda la zona centro de la ciudad.
Pues todas las hermandades miran hoy al cielo y lo cierto es que las previsiones no son buenas hasta el próximo domingo. En Alcalá de Henares celebran este miércoles y mañana los principales días de la Semana Santa Complutense. Una de ellas data del siglo XVI y es Noemí Ferrero. Buenas tardes, la más antigua de Madrid.
Buenas tardes, sí, es la más antigua, sale el viernes y es la Cofradía de la Soledad. Mientras tanto, aquí en Alcalá están pendientes de las lluvias. Por el momento han adelantado media hora todas las procesiones y también han acortado los recorridos. Lo más importante es preservar el patrimonio. Estamos en la Plaza Mayor, en la Plaza Cervantes. Está con nosotros Antonio Saldaña, es el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Buenas tardes, Noemí.
Esta tarde a las 7 sale la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, pero para aquellos que quieran venir estos días, ¿qué más procesiones pueden ver?
Bueno, pues lo que queda de semana, pues tenemos la verdad ya los platos fuertes, como son la Cofradía de los Doctrinos, de la Columna también esta tarde, con una salida impresionante, si el tiempo lo permite, que esperemos que sí, y luego un posterior encuentro al final, también nuestra madrugada el Viernes Santo, y luego también Medinaceli sale tanto jueves como Viernes Santo, los Doctrinos el jueves, la Cofradía del Santo Entierro, el Viernes Santo también a las 11 de la noche, una procesión del silencio maravillosa, y luego el Domingo de Resurrección tendremos también la procesión del encuentro, que también es maravillosa, y bueno, animamos a todos a acercarse, a disfrutar de nuestro patrimonio, de cofradías que, como bien señalas, algunas vienen del siglo XVI, otras son más modernas, pero que bueno, que aunan tradición, pasos a costal, pasos a andas y a ruedas, y que bueno, hacen que esa combinación sea perfecta para visitarnos.
Cerca de 4.000 cofrades es lo que integran las diferentes cofradías, pero ¿cuántas personas disfrutan de la Semana Santa de Alcalá?
Pues bueno, por las cifras que tenemos de años anteriores, rondan las más de 100.000. Para una ciudad que tiene 200.000 habitantes, es una cantidad enorme de personas, ¿no? Porque a los alcalainos que se quedan aquí a disfrutar, ¿no? Que resisten la tentación de irse a destinos de playa o a disfrutar de otras Semanas Santas, pues se quedan a disfrutar de la nuestra y vienen otros a disfrutar de aquí y luego a disfrutar de otras pasiones vivientes, otras Semanas Santas. Entonces, bueno, somos un destino preferente del centro de España.
Antonio Saldaña, concejal de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Alcalá, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
Muchas gracias a vosotros por venir.
Esperemos que el tiempo respete las procesiones y todos puedan disfrutar de la Semana Santa de Alcalá.
Así es, esperamos que el tiempo acompañe y bueno, si no, en algunas, como en el caso de la Catedral, pues se harán actos internos y bueno, podemos disfrutar de una manera o de otra. Muchas
gracias. Gracias.
Muchas gracias, Noemí, desde Alcalá de Henares, en donde desde hoy comienzan las principales procesiones de Semana Santa, uno de los lugares destacados de esta semana en la región. Y a las 3 de la tarde, recordamos, comienza esa nueva fase de operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Se esperan casi 2 millones de desplazamientos en las carreteras hasta el próximo domingo. En el ferrocarril, las estaciones de Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes y Chamartín, Clara Campo, Amor, tienen programados unos 2.345 movimientos. Y en Barajas, hoy también día de mucha actividad y también de una huelga convocada por el sindicato UGT para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de guiado de aviones en tierra, que está alterando, Elena Nieva, buenas tardes otra vez, un poco los planes de los viajeros. De momento hay varias cancelaciones y retrasos en muchos vuelos.
Buenas tardes, sí, empieza a haber algunos retrasos, concretamente en la Terminal 2 ya hay 240 vuelos retrasados y dos cancelaciones, lo acaba de comunicar UGT, el sindicato convocante de esta huelga. Se ha activado, por tanto, el procedimiento de saturación de la plataforma en la Terminal 2, que de continuar así empezarían a derivarse esos aviones a otros aeropuertos. En el resto de las terminales todo está transcurriendo con normalidad, sin incidencias reseñables, solamente vemos cara sonrientes de viajeros que están a punto de comenzar sus añoradas vacaciones de Semana Santa.
A Londres vamos.
Mira, vamos a Arabia Saudí y bueno, vamos 12 días a la aventura, al desierto de Alula y a Jeddah y bueno, un viaje un poquito especial.
Voy para Islandia. A visitar, quiero conocer los museos, ver lo de la aurora boreal, creo que se llama así. Me parece un país muy... es un país pequeño, pero me da mucha curiosidad.
Desde luego, destinos envidiables. Nosotros aquí estaremos pendientes de cómo evoluciona esta huelga y si sigue habiendo retrasos y cancelaciones. De momento, los servicios mínimos son del 97%.
Radio Nacional de España, Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid estudia la petición efectuada por el Atlético para dar un nuevo uso a los terrenos cedidos junto a su estadio al Metropolitano. Pide permiso para construir un centro comercial, Paco Arjona.
Sí, un centro comercial con zona de restauración que se levantaría en parcelas cedidas al club colchonero durante los próximos 75 años. El propósito del Atlético de Madrid es que ese centro se convierta en un foco de atracción no solo para el barrio, sino también para la ciudad. Desde el consistorio aseguran que desconocen el contenido exacto del proyecto, pero se abren a estudiarlo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Que se está estudiando. Se está estudiando por parte del área de obras y equipamientos y por supuesto, pues en ese estudio se va a comprobar que se puede hacer lo que esté permitido hacer. Y a partir de ahí yo creo que ese es el trámite en el que estamos actualmente. Estamos convencidos que lo que vaya a salir de ahí, desde luego, va a ser muy beneficioso para los madrileños, para los usuarios y para concretamente el distrito de San Blas.
Desde el Ayuntamiento explican que el acuerdo de cesión recoge para esas parcelas un listado abierto de actividades deportivas, junto con la posibilidad de que el Club Atlético de Madrid incorpore edificaciones destinadas a usos asociados que completen la oferta de servicios.
Y hoy celebramos el Día Internacional del Trasplante de Órganos en el Hospital Universitario de La Paz. Se ha logrado un nuevo hito, el conseguir por primera vez en España una extracción parcial de hígado de donante vivo. Pablo Mingote.
Ha sido mediante cirugía robótica, una tecnología mínimamente invasiva y de mayor precisión. Permite traducir con exactitud los movimientos que el cirujano hace manualmente desde una consola a los brazos del dispositivo. De hecho, el robot Da Vinci es el único del mundo que permite una visión tridimensional del campo quirúrgico, de modo que el facultativo trabaja casi como si estuviera dentro del cuerpo de la persona que está sobre la mesa de operaciones. Constantino Fondevilla es el jefe de cirugía general de La Paz.
Esta técnica nos permite mejorar la visualización de las estructuras anatómicas dentro del abdomen. Tenemos una visión en 3D muy próxima, con una gran estabilidad de la imagen, y además la maniobrabilidad de los instrumentos pues es mucho más precisa.
El trasplante de hígado de donante vivo es un procedimiento complejo y multidisciplinar que se realiza en pocos hospitales de España y requiere de la colaboración de distintos servicios. La Paz ha realizado en el 2023 el 53% de los trasplantes hepáticos infantiles de España.
Y antes de la cultura, hacemos una parada en el mercado de San Isidro, porque hoy allí clientes y comerciantes han podido disfrutar de unas torrijas de la mano de los cocineros Ignacio Reyes y Carlos de la Sierra, con el objetivo, Graciela García, de dinamizar los mercados tradicionales.
Así es, de hecho, esta iniciativa ha recorrido ya 10 mercados madrileños. Hoy en Carabanchel se reparten 600 torrijas clásicas e innovadoras. Nos lo cuenta uno de estos cocineros, Carlos Sierra.
Es una enfermedad que aparecerá posiblemente en breves fechas con las altas temperaturas, ya que se transmite por un mosquito. Es verdad que no tiene ninguna afectación al ser humano, ni en transmisión, ni en los productos cárnicos, ni lácteos, pero sí que afecta a estas explotaciones, no en mortalidad, como he dicho, no solo en mortalidad, sino también...
Bueno, no es este el testimonio que queríamos escuchar. Seguimos. Este show cooking aporta un valor añadido al acto cotidiano de la compra en unos mercados tradicionales que, asegura el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, están al alza.
Cada vez los mercados están más vivos, cada vez tienen muchas más actividades y sobre todo mejores productos. Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos trabajando conjuntamente con todos los mercados para que esos mercados renazcan y sobre todo pues sean muy competitivos.
Y no es la única iniciativa de este tipo en el mercado de San Isidro. Álvaro Cabezas es su gerente.
Siempre tenemos actividades, todo el año siempre tenemos algún tipo de acciones para que no solamente es alimentación, sino también que se complemente con lectura, con talleres infantiles, también con acciones, por ejemplo, por San Isidro, la fiesta de Navidad, pues que la gente participe.
Un mercado tradicional en el que los puestos aquí en San Isidro pasan de generación en generación.
Y hablamos ahora de teatro, visitas guiadas, encuentros con el público o el estreno de la adaptación televisiva de Tea Rooms. Esta noche la 2 son algunas de las propuestas para celebrar el Día Internacional del Teatro, que se conmemora. Un día en el que tampoco va a faltar la tradicional lectura del mensaje antes de cada función en todos los teatros de Madrid. Mariluz Oñón.
Con este motivo, el Fernán Gómez y la 2 de Radio Televisión Española estrenarán hoy en prime time la adaptación televisiva de Tea Rooms, la historia de varias mujeres empleadas de un distinguido salón de té cercano a la Puerta del Sol del Madrid de los años 30, que llevó a escena Laila Ripoll.
La empleada estampa su nombre en la hoja y percibe a cambio sus 21 pesetas. Exactamente 21. No se recuerda que nunca haya dado ni una sola peseta de más. Ni de menos, tampoco.
Luisa Carnés estuvo durante un tiempo trabajando en un bien a capellanes, en concreto el de la calle Arenal, y fruto de toda su experiencia en ese salón, escribió Tea Rooms.
Un recorrido por el teatro español, el más antiguo de Europa, o por el barrio de las letras. Marta Rivera y Mariano de Paco, delegada y consejero de Cultura.
El teatro más antiguo de Europa nos presenta una oportunidad única para conocer los entresijos de su vida a través de su historia.
Rutas turísticas por todo el barrio de las letras, por todo el centro de la ciudad, que tienen que ver con nuestros grandes autores, con Lope de Vega, que como sabemos tenemos su casa aquí en Madrid, pero también con Valle Inclán.
Y sobre todo una llamada, la que hace el director Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Necesitamos a la gente, al público, necesitamos que vengan al teatro. Que vengan al teatro y vean comedia, drama, tragedia, pero que vengan al teatro. Sin el público, el teatro no existe.
Un teatro que no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma.
Y esta mañana hemos estado en una visita guiada a los teatros del Canal. Pilar Segovia.
Muy buenas tardes desde los teatros del Canal. Estamos concretamente en la Sala Roja, desde donde estamos haciendo esta conexión. Con un aforo de 800 localidades, el escenario mide 40 por 20 de fondo. Impresiona y bastante. Nos lo han podido corroborar algunas de las personas con las que hemos hecho este recorrido.
Bueno, la Sala Roja siempre impresiona, pero cuando la ves sin escenario y con toda la parte técnica.
Especialmente porque la visión que tienes desde el patio de butacas no se ajusta a la real. Es decir, cuando tú la ves aquí, ya te das cuenta de toda la utilización y de todos los recursos que posee.
Los teatros del Canal se unen a esta conmemoración del Día Mundial del Teatro y lo hacen con visitas guiadas gratuitas, como esta, y también con encuentros con el público. Hemos conocido los entresijos también de la Sala Verde. Victoria Corral es responsable de estas visitas guiadas.
En la Sala Verde se representó la zarzuela La Revoltosa. Lo que es la Sala Verde se asemeja a lo que es una corrala, que es la compañía, lo que hizo fue colocar unos cuantos mantones de Manila por todas las balconadas.
En grupos de 20 personas hemos visitado en total 3 de los 4 espacios escénicos de este edificio, premio de la arquitectura de la Bienal Española. David, uno de los regidores, nos ha explicado qué es lo que hacen durante las funciones.
Somos como los directores de orquestas, sabemos qué es lo que hay que hacer y vamos y hacemos pum, 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 pum.
También hemos podido inmiscuirnos en los camerinos. A algunas personas les ha impresionado y otras directamente se han sentido actores.
Me han encantado, me siento un artista.
Esta tarde habrá 2 funciones de los espectáculos Robots y Las Noches Malas. Los espectadores, si les interesan, van a poder asistir a un encuentro sobre los procesos de creación de los montajes. Es un buen plan alternativo a este miércoles de Semana Santa.
Y en los deportes, en el Santiago Bernabéu, partidazo contra el racismo y partidazo también con goles. Y en el Francia-Chile, Camavinga salió lesionado. José Barrero.
Sí, fue sustituido en el primer tiempo, se retiró con un fuerte vendaje en el tobillo izquierdo. Se harán más pruebas para ver el alcance de qué grado es lo que parece un esguince. En el entrenamiento de los blancos esta mañana, Ceballos ha compaginado el trabajo en el césped y en el gimnasio. Militao, Courtois y Álava continúan con sus procesos de recuperación.
Y vamos ya con ese partido de anoche en el estadio del Real Madrid.
Goles, espectáculos, regates y un lema: todos contra al racismo. Antonio Muela, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que fue un partido muy divertido entre dos selecciones que tenía muy claro que por su caché elevaban el encuentro más allá de la categoría de amistoso. Parecía un encuentro de un mundial. España fue mejor en la primera mitad con 2 jugadores que destacaron sobremanera: Nico Williams y Lamine Yamal. Mención especial para el jugador de Mataró. Y lo más reprochable fueron los silbidos a Álvaro Morata. Fueron minoritarios, en todo caso, pero la verdad es que sobraron, una cuestión que fue censurada por el seleccionador nacional. En todo caso, el ambiente fue muy bonito, muy festivo, quitando ese detalle, y pudimos ver a la afición entregada en el Santiago Bernabéu que prácticamente se llenó para este encuentro entre dos campeonas del mundo.
Y la seleccionadora Montse Tomé ha dado la lista de partidos para los partidos de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025 contra Bélgica y República Checa. ¿Qué jugadores de equipos madrileños están? Miki Camino, buenas tardes.
Muy buenas, pues en total son 7 jugadoras, 5 del Real Madrid, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Tere Abelleira, Maite Oroz y Atenea del Castillo, y por parte del Atlético de Madrid aparecen 2 convocadas, Eva Navarro y Sheila García. Solo hay un cambio con respecto a la última convocatoria en cuanto a las jugadoras de equipos madrileños, y es la ausencia de Ollane Hernández, la lateral derecho del Real Madrid, que sí estuvo en la final de la Liga de Naciones, pero que no va a estar para disputar los 2 primeros partidos de la selección española en el clasificatorio para la Eurocopa contra Bélgica y contra República Checa.
Es todo, hasta mañana.